Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Una semana comienza, una nueva semana de oportunidades. Espero que tengan todos salud, que se encuentren bien, ya sea que estén trabajando, que estén en la tranquilidad de su casa, que vayan en traslado. Hace días que no nos dirigimos a ustedes, quiero saludar con mucho gusto a todos los conductores de plataforma, de taxi convencional, de pues a los conductores de transporte que por alguna razón están en alguna chamba o están dirigiéndose a algún lugar, a quienes no son trabajadores del volante, pero también están en las calles, en las avenidas de la ciudad y están acompañándose de Radio Metrópoli. A todos muy buen día, un abrazo cordial, ojalá que la semana sea muy positiva para todos. Lunes 4 de marzo, vaya fin de semana, colmado de mucha información. Pues mire, tuvimos aquí ya las visitas de los tres candidatos presidenciales. Estoy hablando en orden de aparición, no de importancia, ni siquiera el alfabético. Primero estuvo Xóchitl Gálvez. En coincidencia, el mismo día también había estado por aquí Jorge Álvarez Máynez. Xóchitl Gálvez Ruiz, les recuerdo, solamente para ser, digamos, puntuales, correctos, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, PAN-PRI-PRD. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Ya estuvo en Lagos de Moreno, en coincidencia pues con este multihomicidio, la masacre que volvió a ocurrir de manera sorpresiva. Bueno, ninguna ocurre por aviso, ¿verdad? Ni que estuviéramos con agenda de la actividad criminal. Fue un desliz de mi parte, lo comento, pero pues ciertamente 7 personas murieron. El caso es que Lagos de Moreno ha quedado marcado en la agenda nacional por esta desaparición de 5 jóvenes, de los cuales ya no se ha sabido nada, por cierto. Y ahí coincidieron tanto Jorge Álvarez Máynez como Pablo Lemus Navarro. Y ayer estuvo por aquí Claudia Sheinbaum Pardo en una visita pues muy rápida. Por ahí estuvimos acompañando el evento, igual que habíamos acompañado puntualmente las actividades de Xóchitl Gálvez. El día de hoy, les comparto, porque seguro será tema noticioso, Jorge Álvarez Máynez está en el ITESO. Viene al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Ahí fue donde él egresó sus estudios de licenciatura hace ya algunos años. Digamos que es su alma mater. Entonces viene a las 11 de la mañana, en un par de horas, 1:45, estará por ahí compartiendo una conferencia, un tema que obvio tiene que ver con la agenda político-electoral. Ya les estaremos platicando aquí en Forma y Fondo mañana cuáles son las incidencias de esta visita. Evidentemente nuestros compañeros que están, digamos, a la casa de la información, se los tendrán en los noticieros de cada hora en la hora. Y bueno, creo que también vale la pena puntualizar la cascada de promesas que nos están cayendo encima. Ojalá todo, así como suena de bonito, se pueda convertir en realidad. ¿De qué le estoy hablando? Pues de los compromisos que hicieron ayer las candidatas. Ayer, no solamente Claudia Sheinbaum Pardo se dirigió a pues un grupo numeroso de personas. Yo no voy a entrar en la discusión, me parece una discusión muy barata, muy intrascendente, pero pues todos los, digamos, estrategas de la comunicación de las candidatas y los candidatos hacen énfasis en las cantidades, como si eso fuera a definir la elección. Hubo una discusión sobre cuántos fueron o no fueron al Zócalo a la Plaza de la Liberación, que también es un zócalo aquí en Guadalajara, nada más que nosotros no le decimos así, le decimos la Plaza de la Liberación. Y cuántos fueron o no fueron al palenque de las fiestas de octubre, donde estuvo Xóchitl Gálvez. No nos conduce a ningún lado, es como un ejercicio de fuercitas. Todos sabemos que muchas de las personas que van a los mitines, pues están previamente organizadas, incentivadas y motivadas, ¿no? No son expresiones en la mayoría de los asistentes así como espontáneas. No es que digan, oye, deja todo lo que estás haciendo y vámonos al mitin de la candidata. No. Pero por eso lo digo ahí entre paréntesis, un poco largo el paréntesis, pero ahí está. Le quiero decir, Claudia Sheinbaum, y seguro ustedes lo escucharon en el noticiero que recién terminó, se compromete o anuncia o promete que de llegar a la presidencia pues va a empujar, y eso significa ponerle dinerito, porque como bien me dijeron recientemente, pues proyectos sin presupuesto, son demagogia, pues a trenes que irían hacia Irapuato y hacia Querétaro. Bueno, ahí está ese proyecto de transporte que evidentemente, teniendo esos trenes, imagínese usted un futuro no lejano, no más de 6-7 años, pues tendríamos transporte vía férrea o vía tren, no solamente de personas, sino de mercancías, a estos dos puntos, pues que son tan, digamos, estratégicos en toda la red de comunicación y traslado de mercancías en la zona Bajío Occidente. Pero la que de plano se voló la barda fue la candidata Claudia Delgadillo. Ella es candidata al gobierno del estado por la coalición Juntos, digamos, sigamos haciendo historia en Jalisco, donde no solo son el PT, el Verde y Morena, sino también Hagamos y Futuro. Ella propone, pues prácticamente crecer, digamos, sería en términos de sumatoria, pues otra línea del tren ligero, pero son tres espacios. Crecer la uno hasta el punto acá de Tezistán, no, esa sería la línea 3, la 1 hasta Mesa Colorada, ya ve que hay una nueva estación que cruza el periférico por Federalismo, pues hasta las Mesas Coloradas, que no es una obra de ingeniería sencilla, y finalmente lo que ya había anunciado el propio Pablo Lemus, que lo entrevistamos aquí el viernes pasado, de llegar hasta Tonalá, de la línea de Tetlán, la 2. Pues son nada menos que esos proyectos. Obvio, en el discurso hubo cantidad de temas adicionales, los adversarios, la corrupción, las críticas que no pueden faltar, son, digamos, parte fundamental del discurso. No solamente es qué propongo, sino qué mal se están portando los de enfrente. Bueno, pues así estuvo el fin de semana. Y creo que hay un tema adicional, y ya saludo a mi compañero Mario Muñoz, y es el que está dominando la agenda nacional. Estamos nuevamente ante un evento de violencia. Otro candidato, en esta ocasión fue un candidato del PT, asesinado de manera pues muy violenta, armas de fuego. Era candidato a presidente municipal, digamos que no era una gran figura política, sin embargo, evidentemente nos unimos a la pena de sus familiares, un hombre muy joven. Sigue la violencia, porque la seguridad está nuevamente en el discurso de los políticos que aspiran a un cargo, porque pues obviamente la violencia no para, no parece que a nadie le importara, se convierte en tema mediático, pero yo no veo acciones, operativos, absolutamente nada. Y ciertamente pues es un asunto que está creciendo con el paso de los días. Claro que tenemos nuestro sondeo y tenemos resultado del sondeo del viernes. Tremenda votación. Vamos rompiendo récords, ¿no? Ya, si nos pagaran un centavo por cada voto que recibimos en los sondeos, ahora sí que ya podríamos competirle a Carlos Slim. No tanto, pues, pero sí hemos recibido mucho. Antes de entrar en esa materia, mi estimado Mario, intenso fin de semana. ¿Cómo amaneciste?
¿Qué era, Jonás? Buenos días al auditorio. ¿Estás triste, Jonás?
Meme.
Mire, el viernes...
Luis Durán, así como que... No, Luis Durán nos acompaña en controles, lo saludamos con mucho gusto. Como que tenía ganas de que se te ponchara una llanta, ¿eh?
Trae una máscara del santo y se la quería compartir a Jonás para que no le vean la cara de vergüenza que trae.
No, Mario, no tengo vergüenza. ¿Por qué?
¿No te da vergüenza?
No. Acepto estoicamente, de manera vertical y sólida, todos los comentarios de burla que quieras hacer, más los que quieran ustedes compartir, bienvenidos. No. ¿Le ganaron a las Chivas 3-0?
No le ganaron, las humillaron, las trapearon, no las hicieron
no
nada.
¿No me dejas terminar? No, tampoco, ni que fuera aseo de la cocina. El Cruz Azul jugó un excelente partido y el Guadalajara, pues, se echó patadas de ahogado. Es lo único que pudo hacer y... fue un triunfo contundente y pues, ni modo, ¿qué hacemos, Mario?
Pues llorar nomás.
No, claro que no. Vamos llorando por lo que está pasando con la inseguridad. No, hombre, porque no. Pierde las Chivas. Y sigo firme en mi afición y en mi cariño por los colores rojiblancos. Pero acepto muy bien tus burlas, Mario. Oiga, vienen.
El viernes, le aposté a un empresario 20 pesos a las Chivas, a favor de las Chivas, y 20 pesos a favor del Atlas. No es broma, ¿eh?
No, de ti no.
20
no.
pesos, o sea, fue algo simbólico, así como que ándale, pues. Y me llevé hasta los 40 pesitos en la bolsita de aquí de... Me los adelantaron. pues me los gasté. Y mire, qué triste situación perdieron. Perdió las Chivas y el Atlas. Ánimo Guadalajara. Ahora sí, que como diría el refrán.
No, y viene lo mejor.
Y luego viene contra el América. Ay, nanita. Y el Atlas contra Cruz Azul. Y Chivas contra América. A chillar otra vez. Ay. Oigan, no sean así de crueles.
Mario.
Estos que organizan esa tabla de encuentros, oigan, dejen al América y al Cruz Azul al arranque y al final, seguidos. Pues
para los aficionados son días muy atractivos.
Oiga, pero
ni modo que nos quedemos solo con discursos políticos. Ah, qué bueno. Sí.
Y luego ganó el Checo, quedó en segundo lugar, qué buena. Fue la buena noticia deportiva.
Fue un excelente inicio. Bueno, si me preguntas, yo hubiera preferido, y reconozco mi conocimiento escasísimo, casi nulo, en temas de Fórmula 1, escuchando aquí a mis compañeros de Radio Metrópoli, he ido aprendiendo un poco más, pero a mí me hubiera gustado que ganara el Checo. Me da la impresión de que la tendencia va a seguir siendo la misma de las últimas dos temporadas.
No hay manera.
Max Verstappen, o sea, como un diablo, ese cuate no lo alcanza nadie, porque la competencia no es nada más con el Checo. Nadie lo alcanza. Ese cuate es un fenómeno. Y Checo, bueno, digamos que en el mundo de los normales es de los mejores.
Sí, ahora para que Checo le gane a Verstappen tiene que ocurrir un accidente Verstappen.
O que se le descomponga, se le ponche una llanta.
Sí, bueno. Sí, algún siniestro ahí importante que uno de dos lo deje fuera o le merme un poco la carrera. Pero buena noticia.
Ayer vi al papá del Checo.
Aquí andaba con Sheinbaum,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, lo saludé. Estaba que, mira, brincaba de gusto. Porque vino Claudia, no hombre, Jonás, segundo lugar.
Arrancar así es buena.
Le voy a decir, en cuanto lo vea, le voy a decir, don Toño, dígale al Checo que se lleve una botellita de aceite de ricino, así chiquita, que le invite a Verstappen un cafecito y le ponga el aceite. Con el chorrillo ya no va a poder salir.
Que le den ganas de entrar a pizza y no salga. Pero bueno, pues sí, en parte lo deportivo y lo político electoral se llevó el fin de semana. Y aquí, no hombre, pues que estuvo la ciudad. Ayer llevaba yo unos zapatitos para darle una boleadita al centro.
Mario,
se me fue el rollo. Se me fue el rollo.
No seas mentiroso.
En serio, es que yo lo que frecuento es me llevo algunos zapatos en el centro, los dejo ahí con un bolero, que es muy bueno, y al rato paso y listo. Y ayer ahí iba, y llegando a Pino Suárez, y que es la que sube San Felipe. Antes, dije, ah, caray, ¿qué hay en el centro?
Estaba
Claudia Sheinbaum en el centro.
Estaba bloqueado el curso de Pino Suárez a Independencia.
Traigo los zapatos chorreados, como dirían, pero qué... ¿Qué?
Ahorita hay que pedirle a Lulu Torres que si nos presta un Kleenex para que le limpies.
No, porque a ti ya no te quedan lagrimitas, ¿verdad? Se te acabaron todas las del fin de semana. Oiga, pero sí estuvo la actividad con todo, ¿no? Ya te vi, Jonás, andabas pero en primera línea cubriendo los eventos.
Mario, ¿te sorprende?
Oye,
llevamos así, ¿cuánto? Y lo digo en plural porque te incluyo. ¿25 años?
Fíjese, Jonás se entrevistó. Iba en la camioneta de Claudia Sheinbaum entrevistándola, ay, nomás para que vea el oficio el privilegio a veces en ocasiones de estar cerca de la noticia, ¿no?
Son circunstancias.
Pero por cierto, Jonás, que dejen en su casa al esposo de Claudia Sheinbaum, qué cosa más aburrida, nomás estorbándole.
Mira, Mario, yo lo veo positivamente, me parece que...
¿Para qué sirve?
Pues es que... No le vayamos a preguntar a nuestras esposas, porque ¿para qué sirve? Es una pregunta muy difícil, quizá la respuesta no nos guste.
Me refiero a la entrevista directamente, el señor va a estar de mal humor, o sea, lleva una carota de sargento mayor, que dices tú, ¿qué es de aquí? Master, si no estás a gusto, lléguele.
Yo supongo, esa es una suposición mía, evidentemente, y como siempre lo hemos dicho, Mario, no de ahora, sino de muchos años, nosotros no nos metemos en la vida personal de las personas públicas, nos interesan sus actividades públicas, sus responsabilidades, sus decisiones, eso es lo que nosotros les comunicamos. Lo que hagan en su vida privada nos resulta muy respetable, pero quiero suponer que también es parte, pues si son marido y mujer, pues oye, acompáñame, ¿no? Ciertamente
ahí ya forma parte de, sí, ahí va, no es un asunto paquete familiar. Si viene a una gira y va acompañada del esposo, oye, al esposo póngale una máscara de sonrisa, pues, el señor de mal humor y dices, oh, qué incómodo.
Pasó un episodio, lo comparto como una anécdota. se abrió esta oportunidad en el traslado, porque llegó con el tiempo sumamente ajustado, Claudia Sheinbaum. Otra vez llegó tarde.
Bueno, pues todos llegan siempre tarde.
El avión se retrasó, ¿por qué? No sé. El punto es que llegó tarde, se ofreció una rueda de prensa casi casi simbólica, y se fue rápidamente al meeting en Plaza de la Liberación, y de aquí se fue corriendo otra vez a Ciudad Guzmán, donde tenía otro evento público. Bueno, el punto es que estaba en la camioneta, y esta es la anécdota que me parece importante de contar, de compartirle, para que ustedes se enteren de todas esas cosas que no se ven, no se conocen, no se difunden. Pues Claudia Sheinbaum, diría yo, es heredera de un movimiento político que se sustenta, ¿no?, en la tremenda popularidad, en el gran cariño que le tienen a Andrés Manuel López Obrador. Y ella, pues también tiene su propia personalidad. Lo digo con mucho respeto, no es ni siquiera de lejos la figura popular que es Andrés Manuel López Obrador, pero la gente se desborda, Mario.
¿Llenó la Plaza de la Liberación?
No.
No, ¿verdad?
No la llenó. Hubo una muy buena...
¿Como la mitad?
Yo diría que más, vamos a suponer tres cuartos. El sol era muy, muy duro. Entonces la gente, y eso lo he visto en varias ocasiones, en eventos masivos, políticos o artísticos o lo que sea, pues le rehuye al sol, ¿no? Todo el mundo se apachurra en las sombritas, que más bien están en la parte de lo que es el perímetro de la plaza, donde están los arbolitos. No estaba llena, pero sí fue una asistencia nutrida, sí fue una asistencia numerosa, yo diría tres cuartos de la plaza. Pero al momento que ella termina su discurso y abandona el meeting y se sube a la camioneta, no, bueno, es sorprendente la entrega, el anhelo de tocarla. Mucha gente que...
¿Qué le decía cuando te ibas a subir a la camioneta? Una persona le decía, tengo a mi familia secuestrada.
Sí.
¿Es el con el que habló ella?
¿Habló con...
¿O era otro?
Era con otra persona.
Porque sí le gritaban antes de subirse, sí, sí, ¿no? Sí.
Mira, había temas, fui testigo de... Corrieron a mi esposa del trabajo... Claudia, tengo una propuesta para la ecología, jóvenes, ancianos. Es más, cuando ya estábamos en la esquina, fueron 8 minutos de lo que es Pino Suárez y la Avenida Hidalgo para llegar a Hidalgo y Venustiano Carranza.
¿Dónde estaba la camioneta?
8 minutos en ese recorrido, porque la gente se avienta sobre la camioneta. Yo creía que los iban a atropellar. Es muy difícil porque tiene que avanzar. Hubo quien se acercó para decirle, ayúdame porque despidieron a mi esposa. Un joven se acercó a decirle, tengo un proyecto para el tratamiento de aguas residuales, dame una cita. A todo el mundo le toma papelitos, Mario, como si te pusieras a escribirle una petición en la mitad de una servilleta. Todos los van guardando, en teoría, es lo que me explican, hay una oficina para atender todas estas peticiones. Claudia reparte tarjetas con un número telefónico para que la busquen. En fin, y ciertamente... Pues le dieron como 4 o 5 cachetadas a Jesús Tarriba, el esposo de Claudia Sheinbaum. Pues porque es una metedera de manos, codazos, y él estaba justo en la ventanilla. Nosotros ya adquirimos ciertas habilidades que nos da el haber estado en muchos eventos masivos. He tenido esa gran fortuna. Y bueno, pues uno va esquivando los golpes. Cuando ya llegábamos a la esquina de... No es que te quieran golpear, insisto. Es que es tanta la gente que quiere tocarla, que quiere tomarle la foto, que quiere darle un recado, pues que estás ahí, pues te tocan los guamazos. Se acercan y casi la tumban. Se acercan así, se avientan sobre la camioneta, casi en la esquina del Teatro Degollado, el profe Michel y Chuyita, su esposa, que va a ser la candidata a Puerto Vallarta. ¡Claudia, Claudia! Los gritos. No alcanzó más que decirles, qué bueno que vinieron. Ah, sí, es sorprendente. Pues digamos, esa veneración que se da en... Y que lo mismo le pasa a Xochitl Gálvez. Lo mismo le pasa a ella.
Ella estuvo el sábado, que tampoco llenó el palenque, ¿verdad?
No.
Y luego Álvarez Maínez estuvo en Lagos y hoy está en el ITESO.
Hoy está en el ITESO a las 11, lo comentaba Mario. Lo que me parece digno de consideración, dadas las circunstancias, es que sí haya estado Pablo Lemus en el evento con Jorge Álvarez Maínez.
Sí, eso significa...
Digno de consideración.
Van juntos, ¿no? Ya. Pero sí, ciertamente, Álvarez Maínez se cuelga de Lemus, cuando debería ser al revés. Con un mejor personaje, Lemus aprovecharía si fuera un buen personaje.
Pues bueno, en este caso... Imagínate a Lemus siendo candidato a gobernador, con una de las candidaturas presidenciales de Xochitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, ¿no?
Exacto, la operación paraguas, como le dicen. Pero bueno, ¿qué fin de semana? ¿Con qué te quedas, Jonás? O sea, oigan, están haciendo unas propuestas bien pasadas de lanza.
Bueno, a mí algunas me parecen inalcanzables.
Mire, no voy a decir su nombre, pero si usted lo quiere adivinar, va. Una propuso, y vamos a construir la ampliación de la línea 1, y la ampliación de la línea 2, y la ampliación de la línea 3.
Justo antes de darte la palabra lo estaba mencionando. Hay unas que son factibles. La ampliación de la línea 3,
sí,
es nada más cuestión de voluntad, Mario, porque casi casi podría ser superficial. Es decir, no meterle más infraestructura.
Al centro, por el camellón.
La ampliación de la línea 1 es así, me parece.
Porque hay que destruir viviendas y hay que comprar viviendas. ¿Por qué crees que no la incrementaron cuando Palemón era alcalde y decía que sí se iba a hacer el proyecto? No,
y la orografía, o sea, el llegar a las mesas coloradas. Si ustedes no
han ido, ¿cuál dices tú?
La línea 1.
Yo digo la línea 2, porque también la línea 2 sí, hace
todo. Pero la línea 2 es un tema ya de compromiso. Fíjate cómo coinciden, Pablo Lemus nos lo dijo, y nos lo dijo también, y lo dice ayer también Claudia Delgadillo. Ese es un tema de dignificar a Tonalá. Cueste lo que cueste, y va a costar mucho, pero tienen que sacar eso, desde Tetlán hasta Tonalá. Pero lo de las mesas coloradas, híjole. Pero
pues la tuneladora, nomás a ver si nos salen por la barranca.
Prometer no empobrece, Mario.
A ver.
Y también sería muy útil prolongar la línea 3, hasta Tezistán, claro que sería muy útil.
Yo creo que esa va a ser la más viable, a la que le van a apostar. Pero a ver, una cosa, ojo, en esta administración, de manera tangible, solo se va a construir una línea adicional, que es la línea 4. La línea 3 prácticamente estaba terminada al arranque de la administración y le invirtieron como 4,000 millones más o menos.
Terminada y no, bueno, eso sí estaba inaugurada. Si hubiera habido fiestas, hubiera dicho, oye, ya parece de 15 años esto.
La vino a inaugurar Peña Nieto. Pero a ver, lo que sí es un hecho es, sí necesitamos más puntualización en las propuestas, porque sí están subiéndose allí al templete y se ponen a prometer como si tuvieran todo el dinero. Pues la lana no alcanza para todo, no te alcanza para... Mire, ojalá me equivocara, pero es muy complicado. Ay, híjole, pero bueno, es que son extensiones, no son nuevas construcciones. Y al ser extensión, pues el mayor reto sería Tezistán, ¿no?
No,
lo de las mesas, eso descártalo, es imposible. Bueno, imposible.
Dicho está, nosotros no lo inventamos. No, dicho está y públicamente.
Si extender una estación, ¿se acuerdan en la pasada administración que extendieron de, que era de periférico hacia el auditorio, estación auditorio?
Es que ahí el reto era cruzar el periférico.
Eso tardó, lo que tardó casi la línea 3 del tren ligero.
Sí, bueno, aparte, como que no tenían mucha prisa.
No hay de otra, Y luego, que le metan por abajo, porque por nivel es lo más chafa que se puede hacer, Creo que la gente no se merece una cicatriz a nivel.
Bueno, Mario, depende mucho del proyecto.
Pues, pregúntales a los que viven hacia el sur si les gusta que vaya a nivel.
¿En la línea 4?
La línea, no, lo que sería la extensión, por ejemplo, de hacia las mesas. La extensión...
No, bueno, es que la de las mesas por nivel no veo la manera.
Pues tienes que hacer destruidero de cosas, ¿no? No veo la manera. Y la de Atezistán...
Esa todavía me parece que es más
fácil. Podría ir al centro porque tiene laterales, pero lo ideal sería seguirle en el segundo piso.
Después es un caos ahí. Eso es lo que me parece poco viable por el altísimo costo. Pero ahorita es tiempo de sonreír, tomarse la foto y decir, yo te pongo el puente para cruzar el río. Candidato, no hay río. También te pongo el río. ¡Qué caray!
Juar. Ese chiste ya es bien viejo, Jonás. Se ve que andas todavía dolorido.
Si no es porque esté nuevo, Mario, pero ese es el paradigma de las promesas que a veces no tienen sentido. Mario, dice el señor Luis Durán que vamos a pausa, pero déjame, antes de robarme unos segundos, nuestro sondeo de lunes ya está puesto desde poquito después de las 8 de la mañana y tiene que ver con otro evento que vamos a comentar al regreso del corte. Anoche ya casi casi dices, no, bueno, pues seguramente no va a haber candidato. Pusieron candidato en Morena para Guadalajara, también en otras alcaldías. Me centro en Guadalajara rápidamente porque es el tema del sondeo. Está en @jonasjal, en @mario_munoz_. Las especulaciones iban y venían, no sé, sacamos de candidato hasta Firulais, pero finalmente Morena anunció que Chema Martínez es el candidato a la presidencia de Guadalajara. El coordinador de los diputados de Morena ya se registró y va a contender por la presidencia municipal de Guadalajara, en donde ya ha sido regidor en sus tiempos panistas.
Oye, a ver si no hay 6 partidos en la alianza.
¿Por?
Pues porque los panistas se van ahí con Chema.
Pues ahí está Diana González, que tendrá que hacer su chamba, y ciertamente sí tiene todavía, ¿cómo llamarle? Digamos, buenos contactos en el PAN, Chema Martínez. Chema Martínez es el candidato, compite con Diana González y con Verónica Delgadillo. Leo nuestro sondeo y al regreso del corte platicamos del resultado con más de 80,000 votos del sondeo del viernes.
Ah, Jonás, ya eres famoso, ahora sí con todo, hasta en las redes.
Pero Mario, somos, dijo el otro. Un resultado un tanto raro, pero eso viene después de la pausa. Buenos días, inicia la semana en forma y fondo en Metrópoli 1150 y sondeo de lunes. Hasta el último momento, Morena definió candidato para Guadalajara y se trata de José María Martínez, que competirá con Verónica Delgadillo y Diana González Martínez. Pregunta, ¿por quién votarán los tapatíos? Verónica Delgadillo lleva el 50.9% de los votos, Diana González el 14.4%, Chema Martínez 34.7%. Sondeo, Red Social X, sondeo, repito, para todos los malpensados, no es encuesta, no está cuchareada, simple y sencillamente es una red social en donde cotidianamente, lunes y viernes, les proponemos un sondeo. Al momento van 556 votos, 50-34-14, así va.
Oye, una conclusión es, no le perdonaron a Lomelí aquel audio.
Pero no fue él, Mario, que fue de inteligencia artificial.
Pues esa inteligencia artificial bailó. Vamos a la pausa.
Bien, estamos de regreso en forma y fondo. Hay muchas llamadas, hay muchos mensajes. Yo solamente quiero insistir, Mario, en que está nuestro sondeo. Déjame ver, déjame le doy un refresh. ¿Cuántos votos llevamos en el sondeo del lunes, Mario? En este momento lo comparto, 609. ¿Cómo va la votación? Verónica Delgadillo, 52.4. Chema Martínez, 33.3. Diana González, 14.3. Les reitero. ¿Por quién votarán los tapatíos? Es nuestra pregunta, así, son 5 palabritas, ¿por quién votarán los tapatíos? Iba a ponerle, Mario, si hoy fuera la elección, por usted, ¿por quién votaría? Pero decidí dejarla abierta, porque pueden votar quienes no vivan en Guadalajara. Obviamente, en la elección de Guadalajara, solamente votan por alcalde quienes tienen su domicilio en Guadalajara. Pero el sondeo nos sirve como una suerte de medición de cómo están las tendencias. Y bueno, pues eso es lo que tenemos en el sondeo del día. Y antes de que entres en el análisis, Mario, porque ya te veo con todo el material, déjame compartir. Aceptamos todo tipo de críticas, como siempre, pero oiga, a mí no deja de darme gusto que les llamen la atención nuestros sondeos. Si la semana pasada habíamos recibido 56,000 votos, hoy sí rompimos todas las marcas. Nuestro sondeo del viernes, se lo recuerdo. Buenos días. Ya tenemos sondeo de viernes, hay campañas. Claudia Delgadillo acusó olvido en colonias. Pablo Lemus anuncia respaldo a educación y salud. Laura Haro anuncia despertar del Estado. Nosotros preguntamos, ¿quién puede ganar y dar más a Jalisco? ¿Quién puede ganar y dar más a Jalisco? ¿Claudia Delgadillo, Laura Haro o Pablo Lemus? Recibimos 86,940 votos, Mario. Casi 87,000.
Con esos ganas la alcaldía de
la que quieras.
No, espérate. No ganas a Popan.
Yo quiero que me pongas aquí un candidato y que le puedas decir, ahí tengo 86,000 votos. ¿Cómo la ves?
Cálmate, Jonás, Caro.
Bueno, ahorita entramos en ese análisis, pero fueron 86,940 votos. Resultado final. Claudia Delgadillo, 70.5%. Pablo Lemus, 29.3%. Laura Haro, 0.2%. Nada más para que quede constancia y externar nuestro agradecimiento a todos los que pasaron a votar. Que se los hayan pedido, que los hayan instruido, que haya sido operativo, como usted quiera y guste. Evidentemente, ni siquiera lo hemos mencionado porque no es la pretensión. Este sondeo que nosotros publicamos no es un pronóstico de las elecciones. No se puede corresponder con la realidad porque todavía quedan las campañas por delante. Y no es una encuesta. No es una encuesta con el rigor estadístico. No sabemos quiénes votan. Simple y sencillamente, tome usted en cuenta la primera limitante. Para votar hay que tener cuenta de Twitter. Así la es. Primera limitante, porque si usted vota una vez, ya no puede votar otra. Entonces, ahí queda el sondeo. Creo que como ejercicio, pues es interesante. Y gracias a los 86,940 votos que recibimos.
¿No das frutsis, Conas? ¿Ni lonches?
Te tengo una pregunta, Mario. ¿Todavía existen los frutsis?
No sé.
Yo tampoco.
Pero ¿se acuerdan que los congelabas y ahí le durabas un buen rato en lugar de tomártelo?
Como golosina infantil, eran fabulosos.
Oigan, antes del análisis político-electoral, gracias al Ayuntamiento de Guadalajara, porque el pasado viernes nos reportaron que había un problema, un bache gigante en Kilimanjaro, 1761, en la colonia Independencia.
¿Y lo arreglaron?
Sí, señor. El viernes por la tarde me pasaron fotos donde llegó el camión o la cuadrilla y repararon. Entonces, háganos llegar todas las quejas que tengan de los ayuntamientos para que reaccionen así como Guadalajara.
Ándale. Van a llegarte como más de 13. ¿Eh? ¿Mil?
Pero, bueno, gracias. No, sinceramente, gracias al ayuntamiento. Claro, que nos escuchen y que le pongan atención a lo que los radioescuchas.
Por beneficio de la gente.
Eso, la verdad, sí hay que agradecerlo a quien sea, ¿eh? Mientras se pongan ahora sí, como dirían, la gorra, Jonás, de ayudar a todos los que tienen un reporte de servicios públicos, creo que sí vale la pena reconocerle al Ayuntamiento de Guadalajara.
Mario, y ya que mencionas Guadalajara, no solamente salió Chema, ya están registrados todos los competidores.
Hay dos sorpresas que me parece son importantes, independientemente de que ya estaban cantados los nombres que estaban aspirando a ganar la candidatura por Morena. No me sorprende tanto lo que pasó con Chema como lo que sí pasó en Tlajomulco.
No, bueno, Mario.
En Tlajomulco sí dije, ahorita ¿quieren perder o qué?
Ahorita si le marcas a Quirino Velázquez, y lo digo con mucho
contentísimo,
respeto.
Contentísimo debe estar.
No, debe estar. Creo que estén dando lata, la fiesta empezó anoche y va a seguir hasta el miércoles.
Sí, la verdad es que, y lo digo con todo respeto a la que seleccionaron, pero pues no tiene la trayectoria que Mario, pudo haber tenido Alberto Uribe.
Yo nomás te pregunto, ¿sabías de su existencia?
No, la verdad no.
Yo no la conozco.
Pero mire.
Además, estoy buscando para acordarme del nombre, Lulú algo, ¿no?
Vamos por partes. Lo que pasó en Guadalajara, de que Morena se queda con Chema Martínez. A ver, dicen que en este momento Vero Delgadillo estaba abajo entre 5 y 8 puntos contra el partido de Morena. O sea, la pura marca Morena ya iba ganándole a Verónica Delgadillo. ¿Qué es lo que pasa al subir Morena a Chema Martínez? Creo que de entrada se pueden medio emparejar las cosas por el voto negativo o los votos negativos que pueda tener Chema Martínez, ¿no? Por los señalamientos que ha tenido, pues hasta por su pensión, si tú quieres. Pero al corto, mediano plazo, creo que lo peor que le pudo haber tocado a Movimiento Ciudadano fue un candidato como Chema Martínez. Porque
claro, no pudo, ¿verdad?
Ay, pues que no, ¿sabe? Que no vas a ser nunca candidato a Guadalajara. A ver, es que sea por el PT, pero pues ese está aliado.
Bueno, perdón, una digresión de mi parte, Mario.
¿Cómo eres, Jonás?
Bueno, es que me da risa de acordarme de todos los rumores que había. No, bueno. Ya está definido. Se la van a entregar. Ajá.
¿A Caro?
Sí.
No, pues no.
Es María Padilla.
No, esa sí circuló y fuerte.
Pues claro, pero si no estoy inventando, todo circuló.
Porque todo era, o todo apuntaba que era una cuota para Carlos Lomelí. Pero al quitar a Lomelí de la gubernatura, de la candidatura a la gubernatura, pues prácticamente le dijeron, ya siéntese. Ahora vamos a ver si le dejan algo en el Congreso del Estado. No sé sí. Si la coordinación.
Sí,
pero si
de Mario, Candelaria Ochoa va en el número uno de la lista plurinominal.
Y es aliado de Lomelí. ¿A dónde va Caro Salvador Caro? No está registrado, ¿verdad?
Al súper, ¿no?
¿Otra?
Bueno, no sé, la verdad.
No, pero no está apuntalado.
No, lo veo.
Ni como candidato, ni pluri, ni.
No que yo sepa.
Bueno, entonces la elección a Guadalajara se puso buena, ¿eh? Creo que sí vamos a ver cómo jalan, empiezan a jalar, porque, o sea, si Salvador Caro le va a quitar a Movimiento Ciudadano y luego Chema le va a quitar al PAN, porque te aseguro que, imagínate personajes como Mirel Montes. ¡Hola, Mirel! ¿No te dieron la candidatura a Guadalajara? Oh.
Pensé que le ibas a decir buenos días.
Tampoco.
¿Qué tienen de buenos?
Tampoco te dieron el 0103 de la pluri al Congreso. Yo creo que va a decir, ¡ah, sí! Pintadita de guinda. Es una posibilidad, ¿no?
Sí, claro.
Pero...
Mario, bueno, sí, termina, porque tenemos que comentar a propósito de cómo se cambian las camisetas y las cachuchas.
A ver, entonces, en conclusión, se puso buena la elección a Guadalajara. Creo que es lo peor que le pudo haber pasado a Movimiento Ciudadano, es que Chema Martínez llegara a la candidatura, y con la marca de Morena y aliados, evidentemente tienen muchas posibilidades de ganar la elección. Lo único que a mí se me haría incongruente, y esa va a ser una de las reflexiones importantes después del 2 de junio, es si la gubernatura se puede ganar sin ganar Guadalajara.
Sí, claro, claro que
nunca,
sí.
¿Nunca ha sucedido así?
Sí, ¿cómo no?
¿No?
Hemos tenido...
Dame un ejemplo.
En el...
Intermedia, sí.
Ah, a eso me refiero.
Pero nunca ha ganado, o sea, en una campaña de gubernatura, nunca ha ganado el gobernador, sea, la, y otro el, de otro partido en Guadalajara.
El candidato ha ganado la gubernatura y el
del municipio. Mismo partido.
Híjole, así de memoria, no me acuerdo, me refería a las intermedias.
No,
o
no
sea, sí hemos tenido gobernador de un partido y alcalde tapatío de otro.
Bueno, tan es así que hasta Ramiro Hernández ganó con Aristóteles Sandoval, que es un malo, es un mal candidato.
Ahora, Mario, creo que, digo, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has señalado. No diría que el peor escenario, diría que el más complicado. Diría, ciertamente. ¿Por qué? Porque Chema Martínez, y tú ya señalaste sus negativos, y obviamente se los van a exhibir, pero es un político con muchos años de trayectoria.
Y sabe negociar.
Negocia, pero además tiene mucha habilidad verbal, no es un candidato, digamos, que vaya a sufrir con eso.
No.
Le puede sacar mucho jugo.
¿Ahorita?
Ahora bien, es la oportunidad de que Verónica Delgadillo, que es la, digamos, la mejor posicionada, porque es el partido en el gobierno, pues saque los atributos con los que pueda contar. Creo que ahí sí, este es un caso muy de esos que se ven pocas veces, en donde mucho depende de la persona, porque ya las condiciones de equipo, de aliados, decantamiento social, ya están dadas. El comportamiento de los candidatos en campaña va a determinar mucho el resultado. Eso creo que es interesante de ver.
Entonces, rápidamente, Guadalajara, quedan Verónica Delgadillo por Movimiento Ciudadano, queda Diana González por PRI PAN PRD y queda Chema por Morena, Futuro, Hagamos, PT y Verde. En Zapopan, pues la verdad es que se quedó las cosas como están, nomás junto con Juan José Frangé y Kumamoto se suma Oscar Santos, no lo conozco.
Oscar,
la verdad,
Santos,
no.
Fíjate, digo, es un priista de muchos años, de hecho es, diríamos, priista de cepa. Es Oscar Santos Rizo, sobrino de Salvador Rizo Ayala, ¿te acuerdas?
Y también primo de...
Y primo de Salvador Rizo.
Ah, órale.
Es de la familia, pero es Oscar Santos, por vía materna es de los Rizo. Priistas de siempre en Zapopan. Pero ciertamente, y dicho todo lo que decimos aquí siempre con respeto...
Es un desconocido, pues, ¿no? Políticamente.
Pues es
buena administración pública.
Es un duelo entre Juan José Frangé y Pedro Kumamoto.
Totalmente, Zapopan. Totalmente. Y luego, en lo que es... Tonalá, bueno, va Sergio Chávez por Morena, va Francisco Arana por MC y Osvaldo Bañales, otra vez, Andrés, y luego Tlaquepaque, qué susto le metieron ahí a Citlali. Ah,
eso hay que comentarlo al
regreso
del corte.
Qué susto le metieron a Citlali por poquito y le dice, pa' afuera, ahí vete por otro partido.
Por poquito Citlali va a ser candidata a Morena, puedes creerlo.
Se puso bueno ese mitote. Pero bueno, va Citlali por MC, en Tlaquepaque, va Efraín Huerta... Por
la coalición PAN-PRI-PRD.
Y por
Morena es Laura Imelda Pérez Segura.
Ah, se la bajaron también a Lomelí, ¿verdad? Porque bueno, Lomelí quería a Erika Pérez.
Desde mucho tiempo atrás Laura Imelda ya la tenía muy amarrada.
Y por último, en Tlajomulco queda Gerardo Quirino por MC, queda Marco Rosalío Torres por el PRI-PAN-PRD. Y la gran sorpresa, bueno, por acá se les olvidaron meterla en una nota. ¿Cómo se llama la candidata?
Ah, qué caray. Digo, mire, fíjese lo que nos ocurre, para que vea usted.
Pero yo creo que ahorita sí, Alberto Uribe, ese sí que debe estar ahorita... Aunque dicen que medio está negociando con ella y que está cercana a ella, pero el hecho de que no haya quedado un revés muy grande. Ah, pues aquí no hicimos algunas precisiones de quién quedaba entre Alberto Uribe y nosotros. Que se reporte,
sí.
¿No?
Sí, bueno. Digo, no, es que luego tú lo haces como si hubiera quedado un resultado de fútbol. La debemos para ahorita, la debemos. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, ya encontramos el nombre, se llama Lulú Barrera. Lulú Barrera es la candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco, compite con Quirino Velázquez. Ella será, pues digamos, la segunda mejor posicionada, ¿no?
¿Qué manera de entregar MC en Tlajomulco?
Bueno, Morena.
Morena.
Ahí está. Y quiero aprovechar, Mario, para darle voz a nuestros radioyentes. Tú tienes muchas llamadas, yo tengo una enorme cantidad de mensajes, pero nuestro buen amigo José Luis Jiménez Castro va a estar aquí en unos minutos más. Habrá un tema que le interesa a muchísima gente. Quédese en Radio Metrópoli. José Luis Jiménez Castro, en módulo de servicio, abordará el tema de pensiones y jubilaciones del Seguro Social. Repito, pensiones y jubilaciones del Seguro Social es lo que viene en módulo de servicio.
Ah, ya rebasé yo las 1250 semanas cotizadas, ya soy rico. Ah, no, ¿verdad?
Mario, si tú llegas a la jubilación, de entrada ya es ganancia, porque ya vivió uno. Hasta entonces, hay que festejarlo cuando llegue el tiempo.
Te digo que me dicen, Mario, estás cerca, en el 2024 vas a cumplir las 1250 semanas cotizadas, ya te puedes jubilar. Y yo me vi así como, ah.
Ya te veías como en aquella película de Leonardo DiCaprio, Lobo de Wall Street, aventando billetes.
Haciendo planes, dije, no, me retiro y luego me vuelvo a emplear y más billete y billete y billete, y que me agarre la realidad y dice, te puedes jubilar pero como con 3 pesos, ponte a trabajar. Pero bueno, ingratos. Luis Humberto López dice que hay que tomar en cuenta que lo que vendió Morena solo lo encontramos en la realidad de Xóchitl. En 5 años Morena no lo ha cumplido. Gracias a José Luis Díaz, dice, estuve en Plaza de la Liberación 2 horas y ya estaban los 3/4, entonces sí se llenó. Genoveva Chávez, el mitin de Claudia, fueron sin que los obligaran, fueron 2 camiones a Ciudad Guzmán.
Oiga, no, es que ¿quién le dijo, cómo se llama?
Genoveva.
Genoveva, ¿quién le dijo que los obligan?
No comentamos nada,
¿eh? Y jamás, yo no he visto que los obliguen. Los incentivan, que es diferente.
Salvo los camiones que había ahí a los lados de los mítines. Pero bueno, José de Jesús Ramírez, Servicio Social, sangre A positivo o cualquiera para el señor José Oscar Figueroa Robles, que está en el hospital Ayala, piso 3, cama 303. Voy a dejarlo aquí con Huicho para si alguien puede ayudar. Javier Magaña, pena da este chapulín como Chema Martínez, que cambia de partido como de calcetines. Margarita Méndez, a Chema se le sumará más gente y la del PAN no es fuerte. Ella cree que los Martínez son fuertes y se les acercarán a Lemus. Ah, no, pero los Martínez van por Guadalajara. Manuel García, Lemus habla muy bonito, pero ya no creemos en este tipo de personajes. ¿Qué sacudida dio al gobierno del estado su propuesta de verificación sin costo, Pero súper sacudida. Y la verdad es que la dimos a conocer aquí mero. Felipe Martínez, Tepic, Chema Martínez no lo queremos porque ya va por Morena, pero fue panista toda su vida.
Bueno, nos queda minuto y medio. El sondeo que tenemos hoy, pues ya lleva más de 1000 y pico de votos y van cambiando las cosas cada momento. Va a estar aquí hasta mañana en nuestro sitio web, 1464 votos. Verónica Delgadillo, 40.8. Chema Martínez, 48%. Diana González, el 11.3. Ahí se queda nuestro sondeo para que ustedes pasen y voten, dejen su comentario. Mañana lo comentaremos. Y por otra parte, Mario, pues voy a disculparme con muchísimos radioescuchas que escribieron por WhatsApp, leo algunos mensajes. Ya caigo, ¿por qué Mario no llega? Se la pasa viendo series de Netflix. ¿Ya leyeron el libro de Gracias? ¿Cuánto les costó y si me lo recomiendan? Dice J. Félix Rodríguez. Eli, soy Eli, les dice acabreados, ya, acarreados, les dicen acarreados, dice ella, Raimundo Dorantes. Jonás, la Plaza de la Liberación no es un zócalo, zócalo, cuerpo inferior de un edificio u obra que sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel. Bueno, le agradezco mucho a Raimundo Dorantes, así le decimos acá, que es entonces la Plaza del Zócalo en la Ciudad de México. Hola, buenos días, respetuosamente a mí me parece excelente la propuesta de Claudia Delgadillo, sobre todo lo de transporte y quitar la verificación. Bueno, ya comentó Mario que eso también ya lo propusieron en la candidatura de MC, y por aquí me dicen, no me pone su nombre, se vale llorar, Jonás, también perdió el Atlas. Bueno, sí, así pasó, y ni modo, pasen bonito lunes.
Y espérate el fin de semana.